Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Pides perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México, y aquí desde el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y me acompañan esta tarde Luis Miguel González. ¿Cómo estás?
Encantado de estar por acá, muy buena tarde.
Juan Key.
Con mucho gusto de volver una vez más.
A ver, hoy voy a leer mi columna porque hoy, 19 de marzo, miro hacia atrás con una mezcla de nostalgia, tristeza y furia contenida. Hace exactamente 5 años, el 19 de marzo de 2020, transmití por última vez mi programa desde los estudios de Grupo Fórmula en Avenida Universidad. Desde ese día el mundo como lo conocíamos se desmoronó. La pandemia de COVID-19 nos obligó a encerrarnos, a reinventarnos y a sobrevivir. Desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 13 de marzo de 2023, yo y mis queridos comentaristas hicimos este programa desde casa, a través de Zoom. Todos nos adaptamos. Quienes integran el equipo de producción encabezado por Francine Sarrapi, entre ellos Michel Hernández, Manuel Fernández Pérez Landero, Estefanía Lara, Raúl Cruz, Miguel Guevara, Gustavo, Carmen, Enrique y Cecilia, arriesgaron sus vidas todos los días yendo a los estudios. Grupo Fórmula actuó con una gran responsabilidad, cubrebocas, gel, distancia, medidas que protegieron a quienes pisaban los estudios. Pero no todos sobrevivieron y, como muchos, perdí amigos, colegas, personas valiosas. Luis Enrique Mercado, director fundador de El Economista y un periodista brillante. Arturo González, el infatigable director de noticias de Grupo Fórmula. Varios queridos amigos. Mis consuegros, Salvador y Margarita Montes, y tantos otros que se fueron en medio del caos. Sus nombres son un recordatorio de lo que pudo evitarse, porque sí, mientras nosotros resistíamos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos falló. Y no es una opinión a la ligera, es un hecho respaldado por 800,000 tumbas. Desde el principio lo dije y lo escribí en cada espacio que tuve. El manejo de la pandemia fue un desastre. López Obrador, con su mezcla de terquedad y desdén por la ciencia, nos dio amuletos y discursos vacíos. Se negó a cerrar fronteras cuando el virus ya estaba aquí. No vacunó primero a médicos ni a trabajadores esenciales que sostenían al país y prefirió minimizar la crisis a enfrentarla. Se rehusó a usar cubrebocas como ejemplo, mandando un mensaje de desprecio por las medidas básicas. No invirtió en respiradores ni en equipo médico cuando más se necesitaba. Y hasta promovió tratamientos sin sustento científico, como si la fe pudiera sustituir a la ciencia. ¿Y qué decir de los dos ineptos charlatanes que él puso al frente de la Secretaría de Salud? Hugo López Gatell, el doctor Muerte, el autoproclamado experto que subestimó al virus y sobreestimó su ego. Y Jorge Alcocer, un burócrata invisible que nunca dio la talla. Entre conferencias vespertinas llenas de mentiras y una estrategia que nunca fue estrategia, dejaron que el país se hundiera en una tragedia evitable. No exageró al decir que México fue un caso de estudio en cómo no manejar una crisis sanitaria. Otros países cerraron fronteras y su economía. Invirtieron en pruebas masivas y equipos médicos, protegieron a sus médicos. Aquí, el gobierno se aferró a la austeridad malentendida y a la negación. No pasa nada, decía el presidente, mientras los hospitales colapsaban y las familias enterraban a sus muertos sin despedirse. Las cifras oficiales hablan de 300,000 fallecidos, pero todos sabemos que la realidad fue más oscura. El subregistro fue otra de las especialidades de López Obrador. 5 años después sigue el dolor y el enojo, no solo por las pérdidas personales, sino por la indignación de ver que no hay rendición de cuentas. López Obrador se fue, pero su legado de improvisación y soberbia sigue vivo en un sistema de salud colapsado que costará mucho esfuerzo y costará muchos recursos recuperar. Los mexicanos pagamos el precio de su ineptidad con vidas, con dolor, con un futuro que nos robaron. Hoy pienso en aquellos días de Zoom, en las voces que ya no están, en las lecciones que debimos aprender. La pandemia cambió mi vida, como la de miles de millones en este planeta. Pero lo que no cambió, y eso me duele más, es la incapacidad de este país para exigir justicia a quienes nos fallaron. Que no se nos olvide, 800,000 muertos no son un número, son una condena contra quienes nos gobernaron. Es mi idea del día de hoy.
Creo, Eduardo, que bueno, además de que es un sentimiento que compartimos, yo creo que la mayoría de los que estuvimos cerca del problema, hay cosas terribles. López-Gatell dijo que si llegábamos a 60,000 muertos, o sea, menos del 10% de lo que sucedió, era una verdadera tragedia. Sucedió 10 veces más.
Casi 15 veces más.
O 15 veces la tragedia. Luego, ¿cuántas empresas tuvieron que cerrar? ¿Cuánta gente se fue al desempleo, al sector informal? Y finalmente, ¿cuánta violencia intrafamiliar se vivió en esas casitas chiquititas donde quedaban encerradas las familias?
Creo que en casas grandotas.
¿Eh? En casas grandes, ¿eh? Porque la violencia familiar no conoce condición económica, situación educativa.
Y esas son secuelas que son difíciles de superar y que siguen vigentes.
Claro.
Empezaste el texto recordando a gente querida que murió, colaboradores. El COVID no solo es la estadística, los
la gente.
Todos tenemos una persona cercana que murió, todos tenemos gente cercana a la que le cambió la vida. Uh-huh. Hablamos poco de los huérfanos del COVID, familias que quedaron deshechas.
Murió el padre, murió la madre y se quedaron ahí los niños. ¿Sí?
Y mucho del tema del post-COVID. Somos sobrevivientes y vivimos una sociedad del post-COVID donde hay daños en salud mental, hay
educación.
A mí me impresionó, tengo una amiga que es directora de una escuela primaria, secundaria, y decía, hablan mucho de lo que perdieron en matemática, español, pero también en psicomotricidad. Uh-huh. Dice, volvían los niños a los patios a jugar y no sabían correr.
Claro, ve un niño de cuarto año de primaria, llegó el COVID y cuando regresó ya estaba en primero o secundaria y no había ido a la escuela. El sistema educativo a distancia fue un desastre, aunque nos dijeran lo contrario. O sea, fue una cauda de mentiras con un hipócrita diciendo un abrazo a los mexicanos que han perdido a su familia. cuando decíamos, en este programa decíamos, ¿por qué no están vacunando primero a los médicos?
Claro.
No los vacunaron. Y cuando lo hicieron, no vacunaron a los médicos particulares, que murieron muchísimos. Enfermeras. El gremio de las enfermeras perdió a miles de personas.
Tú decías...
Terrible. No había equipos de protección personal. Fue un crimen.
Decías, lo que no cambió es un país que no exige... yo tenía un país con tan bajas expectativas que asumió que era normal tener tantos muertos. Evidentemente iba a haber más, iba a haber muchos muertos. Los estudios más serios hablan de mínimo 300 mil muertes en exceso. Es decir...
Más 300 mil oficiales y ya llega a 600. Más quién sabe qué tan seguro es el dato que manejaba la Secretaría de Salud con estos dos charlatanes. ¿No?
Mucho del tema al final es, no es normal, no tenemos por qué resignarnos. ¿Por qué países como Corea del Sur tuvieron mucho menos mortalidad?
Japón.
Y decimos, bueno, es que son diferentes los orientales. No,
no, no, no somos seres humanos todos. Mira, aquí fue una indolencia, fue un crimen de Estado, hablando de crímenes de Estado. Y lo más triste es que la gente sigue admirando a este sujeto porque les dio dinero. Y yo no niego que estuviera bien sus planes sociales. Siempre he dicho, buenísimo los planes sociales. Pero a veces parece que la conciencia de un mexicano está sujeta a una ayuda social. No debe ni debería haber precio a nuestras conciencias. Porque murieron 800 mil personas. Ahí están.
Yo creo que
ahí están los muertos.
Flota en el aire una terrible pregunta. ¿Qué aprendimos y qué haríamos?
Nada. No
¿qué
aprendimos
haríamos si se mayoría. Vuelve a presentar un problema de
no aprendimos naturaleza? Mucho porque también hay que reconocer es un país de con un montonal de pobres que si les dan una lana, y yo haría lo mismo siendo un pobre, gracias, señor presidente, porque si te lo decía antes, lo manda el presidente, gracias y te perdono todo. Así ha sido.
Pero decía Juan, ¿qué aprendimos? No aprendimos ni a leer los informes críticos. Hubo un trabajo muy importante que fue ninguneado por la autoridad, pero también poco leído desde los medios y desde las...
Aquí siempre insistimos en los números que no eran los oficiales, pero bueno.
Acuérdate que mucha gente fue enterrada ocultando la enfermedad porque de otra manera no se podían acercar y despedirse de sus familiares.
No, fue terrible, no, no. En fin, vamos a los mensajes. Hay otras cosas igualmente negativas de aquí hablar.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando me acariciaba, ¿de qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo.
Cuando estamos de regreso aquí. Hay aranceles impuestos por Mr. Trump al acero y al aluminio. Ya en Estados Unidos está diciendo que es una estupidez lo que ha hecho. No solamente porque va a encarecer los productos, desde la latita del refresco que tomamos hasta el fuselaje de un avión, porque el aluminio, vaya que se usa. Pero parece que a Trump no le dijeron que para procesar aluminio se necesitan cantidades inmensas de energía eléctrica. Y los cálculos dicen que si mañana fueran a los niveles de producción que él quisiera, pues no alcanzaría la electricidad en Estados Unidos. En fin, para saber cómo nos pega este asunto del arancel del aluminio, me acompaña esta tarde el presidente del Instituto Mexicano del Aluminio, Eugenio Salinas Morales. Eugenio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, qué gusto saludarte y igualmente para toda tu audiencia, a tus órdenes.
¿Cómo le pega a la industria mexicana el arancel del 25% impuesto, decretado por Donald Trump? ¿Cómo le pega a la industria del aluminio?
Bien, Mira, te oía tus palabras iniciales o de antecedente. Efectivamente, creo que es un tema ahí que no han visualizado en todo el contexto de lo que implica. Y particularmente para nuestra industria, no nomás de México, sino de Norteamérica. Quiero incluir aquí la palabra, no tienes idea tanto que nos complementamos, porque bien comentabas al principio de que somos una industria, en el caso de México, que tenemos que importar lo que se llama el billet, lo que se llama el aluminio primario, ya que en México no tenemos bauxita y bien lo decías, Eduardo, no contamos con la disponibilidad y en los precios competitivos que se necesitan en cuanto a energía eléctrica para producir aluminio. ¿En qué sentido te lo digo? De que de esa forma nosotros importamos y tenemos una necesidad 100% de traer aluminio del mundo para producir todos los semiproductos terminados, así como todas las autopartes y la industria que conoces de la construcción en cuanto a perfiles para ventanas, muebles, no se diga, etcétera, de aluminio. Entonces, en ese contexto que lo dices, pues bueno, es ellos, lo decías, creo darse un tiro en el pie, porque solamente encarecerían los productos de aluminio. Y en México, pues estamos, hay un sector muy particular de la industria, y aquí lo preciso, que somos en autopartes y en perfiles, escaleras, algunos muebles, que son nuestras exportaciones de aluminio.
Uh-huh. A ver,
estos son los sectores. Sí. Que al entrar en vigor la famosa sección 232 de la ley estadounidense, le pegan como una arancel adicional a nuestras exportaciones a Estados Unidos de aluminio.
A ver, yo no entiendo. Estados Unidos solo produce un tercio del aluminio que requiere. Depende de las importaciones. Estos aranceles encarecen sus importaciones y los productos finales que recibe el consumidor. Los datos que he investigado es que construir nuevas fundiciones de aluminio en Estados Unidos tomaría años y costaría miles de millones de dólares. Y no tienen la energía eléctrica necesaria para alimentarlas. ¿A qué le tira Donald Trump entonces?
Bien, mira, aquí tenemos que partir, ahora sí que si puedo usar la palabra, ese cambio de filosofía, de cultura, de comercio exterior, de política económica en general. Uh-huh. Efectivamente, todo lo que dices es bien cierto y son cuestiones que lo primero que le está tirando mal es que no hay en esto, en todo caso, si fuera yo el asesor de una gradualidad, porque el arancel lo único que produce y tú y yo conocemos y sabemos de años atrás, es la forma y manera como hemos muchos países desarrollado industrias a base de, no me gusta usar la palabra protección, pero de una defensa a la producción nacional, una defensa a base en muchos casos de aranceles, a veces hay lo que se llama medidas no arancelarias, sí. En algunos casos fitosanitarias, en algunos casos normas de producción, etcétera, para provocar que se instalen industrias en tu país. Entonces, esa final, esa tirada, si puedo usar la palabra, como dicen por ahí, del mediano plazo, no quisiera ser tan pesimista como decía Keynes, que en el largo plazo estamos muertos todos. Entonces, eso es su tirada, Eduardo. Y otra vez, todo esto, si lo empiezas a hacer con una gradualidad, te recordarás en México desde los años 60 todos los decretos que hubo. ¿Por qué crees que tenemos la pujante industria automotriz y de autopartes en México? Porque hubo una gradualidad y una manera.
Claro.
Si te recordarás, te veo que pintas canas, a mí ya se me pintaron, pero teníamos antes puros automóviles importados, todavía hasta los 60. Sí. Ahora la mayoría de los que se producen en México se ensamblan en México. Y esa es la razón que él está buscando. Entonces, de principio...
Pero es un sueño, como diríamos, un sueño guajiro, ¿eh?
Ah, y le va a pegar de principio y está con la expectativa que en ese mediano plazo las cosas cambien. Viste las bolsas caer, viste una serie de cambios y de hold your horses que hizo cuando lo fueron a visitar los CEOs de las compañías automotrices. Ya la interacción que hay con México, usaba la palabra al principio, de todo lo que nos complementamos, no solo en nuestra industria, sino en muchas otras, y que no podemos de la noche a la mañana cambiar una proveeduría.
A ver, unas preguntas rápidamente. ¿Cómo afecta los ingresos de la industria del aluminio mexicana este asunto de los aranceles? ¿Cuántas empresas estarían en riesgo de no poder seguir trabajando? ¿Cuánta gente que depende de esta industria podría perder su empleo?
Mira, qué bueno, y es una pregunta muy, ahora sí que oportuna y también de precisarla. Te insisto, no toda la industria del aluminio está afectada.
Correcto.
Por un lado. Segundo, en todo lo que podamos documentar que lo hacemos, que usamos aluminio estadounidense, porque sí lo hay y sí se importa en diferentes, dijera yo, aleaciones y en diferentes grados de elaboración, eso no pagaría ningún tipo de impuestos. Y bueno, ahora es...
no pagaría productos, siempre y cuando Donald Trump respete las reglas del T-MEC.
Tocaste otro gran punto, que ese es en lo que está trabajando mucho la industria, de asegurarse que como Estados Unidos, y no entro mucho tecnicismo, tú conocerás las reglas de la OMC, el famoso GATT de hace muchos años, Estados Unidos tiene unos aranceles consolidados muy bajos en muchos productos.
Sí.
De ahí que si no cumples con la regla de origen, tan llevada y traída también en industrias como la automotriz y autopartes, pues a veces empresas no entraban en todo ese galimatías de documentar el origen, de documentar de dónde venía cada parte de un vehículo o de un aparato electrodoméstico, y optaban por pagos relativamente bajos. Ahí es donde tenemos que aplicarnos y donde ya estamos trabajando con asesores muy profesionales, la mayoría de las empresas, para ver que más y más productos de los que exportamos a Estados Unidos cumplan con la regla de origen.
Pero aquí nos enfrentamos a tres escenarios. Un escenario es que nos vayamos a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Otra es que nos vayamos a los aranceles recíprocos que está diciendo Trump. Y otra, que nos vayamos al 25%. No sabemos dónde vamos a acabar, porque Trump también manda al diablo a la OMC con la mano en la cintura, como manda al T-MEC, al diablo con la mano en la cintura. En caso de que él, y nos queda un minuto, en caso de que él decidiera que va al 25% por el solo hecho de que viene de México y no le importa lo demás, ¿entraría en crisis la industria del aluminio? ¿Sí o no?
No precisamente en crisis. Lo que sí necesitaríamos hacer son dos cuestiones. Una recomposición, como te insisto, como importamos aluminio de muchas fuentes en el mundo,
sí,
por supuesto que evitar lo que ellos quieren. Bien. Que no traigamos aluminio ni de Rusia, ni de Bielorrusia, ni de Irak, ni de China. Que eso es factible. Hay muchas otras proveedurías. Y segundo, tú sabes, el mismo tipo de cambio ahora ayuda. Digo, si nos ponemos muy técnicos como economistas, el tipo de cambio debería estar alrededor de un 18, 18.50. Quiere decir que tenemos ahí un margen en términos de competitividad para poder soportar un aumento del arancel.
Muy bien. Eugenio Salinas, gracias por platicar esta tarde con el público de Fórmula.
Gracias, Eduardo. Muy buena tarde.
Gracias. Eugenio Salinas Morales, presidente del Instituto Mexicano del Aluminio. Hoy el pesito cerró en 20.043 por un dólar. Ya, arriba de los 20.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi corazón.
Estamos aquí de regreso, 31 después de la hora. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio su tasa de interés, 4.25 a 4.5, ahí está. Nadie esperaba que la bajara. Bueno, Donald Trump quería que la bajara, pero lo que comentamos fuera del aire, Luis Miguel, los banqueros centrales en Estados Unidos no se dejan influir por el presidente en turno y dijeron no, porque ellos sienten que la inflación no está totalmente domada y que está dando brinquitos para otra vez irse para arriba.
El tema de la decisión de los banqueros centrales lo podemos leer en una clave política, esta cosa que nos fascina todavía de Estados Unidos como una sociedad con contrapesos. Uh-huh. La banca central, en este caso la Reserva Federal, no es que se asuma como oposición al presidente, pero dice, yo tengo una chamba que cumplir y no necesariamente voy en los mismos tiempos a la misma velocidad que el presidente quiere que vayamos.
Cierto.
Si lo que estamos detectando es que cada uno de los anuncios está generando brotes inflacionarios, nuestra obligación como banca central es mantener una política que se conoce como restrictiva. Está esta cosa de halcones y palomas, como uh-huh. la canción de José José. Pero es básicamente halcones son los que dicen tenemos que ser feroces combatiendo la inflación. Las famosas palomas, doves, son que dicen, no, podemos darnos chance porque hay que ser optimistas.
La gente banquero se trae optimista, que Dios te haya reconfesado.
Una cosa que es bien interesante y nos remite al último comentario que hacía el presidente de la Asociación del Aluminio, y es, ¿qué efectos tienen el tipo de cambio del peso, una decisión de la Reserva Federal? Por lo pronto generó un pequeño movimiento que lo saca, digamos, lo regresa arriba de 20 por dólar.
¿Sí?
Yo diría, y de verdad es un tema que en el periódico preguntamos mucho, conversamos con expertos, uno de los grandes misterios es cómo el tipo de cambio ha estado tan estable en un momento tan complicado.
Tasas de interés altas, 9.5%, eso.
Aún con eso.
Atractivo.
Uno piensa, son la amenaza de los aranceles, pero también está los datos de recesión que aparecen en todas las proyecciones. Nos sirve el dato de Reserva Federal porque probablemente le da margen al Banco de México, a nuestro Banco Central, literalmente para hacer lo que le dé la gana, lo que le dicte en conciencia. ¿Puede bajar
mantener,
la tasa?
¿Mantenerlo 9.5 o bajarlo cuando también estamos viendo brinquitos de la inflación?
Es bien interesante. Hay dos criterios que uno podría decir. Uno es, ¿por qué no hace lo mismo que la Reserva Federal y atiende a estas señales de que la inflación está queriendo regresar? Pero hay otro argumento y es, el Banco de México ha sido tan prudente que el diferencial de tasas respecto a la Reserva Federal o la tasa de interés frente a la inflación es tan alta que tiene margen para bajar.
Sí, la tasa en Estados Unidos es 4.5 y la de México 9.5.
¿Cuál es para mí el problema? En la última reunión de decisión de tasas de interés en el Banco de México, 4 de 5 a la hora de explicar su decisión hablaban de debilidad de la economía, como decía, hay que bajar la tasa para que la economía, digamos, no salga de la atonía.
Pero la atonía no se debe nada más a un factor de tipo de cambio o tasas de interés.
Pero además, el Banco Central en México tiene una única tarea, que es combatir la inflación. En Estados Unidos tiene esta cosa que se llama función dual, y es, tiene que combatir la inflación, pero tiene que impulsar la economía.
Y el empleo.
En México no debería existir esta discusión. Si creemos que hace falta algo para detonar la economía, va más por el lado de certidumbre jurídica.
La bronca no es del Banco de México. La bronca es del Poder Ejecutivo y del Congreso, si quieren detonar la economía.
Entonces, literalmente, si te duele la cabeza, te dan medicina para la panza.
Y tú ves que Jonathan Heath ha sido como que la voz solitaria de los gobernadores del Banco de México diciendo, no hay que bajarla. Ha sido la voz, a mi juicio, la más prudente y más de acuerdo al mandato del Banco de México.
Sí, que es, hay que decir, es un consejo, una junta de gobierno que ha funcionado razonablemente bien. No le puede dar gusto a todos.
No.
Pero es uno de los pocos organismos que no fue colonizado por López Obrador en el sentido de desvirtuado.
Trató, trató, pero otra vez le fallaron los candidatos.
Entonces ya tenemos un buen Banco Central.
A ver, yo nomás digo, abusado de no bajar, de bajar las tasas. Oye, Brasil te está dando el 14.25. Y Brasil es un buen destino de inversión. A ver. Digo, ahí se va con México.
Tan la tasa está bien que empezamos, hombre, hablando del tipo de cambio.
Sí.
Todavía a 20 por dólar. Es un,
debería estar en 22.
Es un peso fortachón, un poquito casi con esteroides, ¿no?
Sí, claro.
Oye, ¿qué impacto va a tener la evidente reducción de inversión extranjera directa y la reducción de las remesas en todo este juego económico?
Una vez que se produzca, lo sabremos. Una cosa que, mi respuesta es como de perogrullo, pero es en buena medida la ventaja para México en este momento respecto a otros que recordarán el 94, el 82, donde el tipo de cambio se manipulaba. Uh-huh. Que el tipo de cambio refleja entradas y salidas de capitales.
Punto.
No hay una manipulación. Entonces, uh-huh, diría, si caen las remesas, muy probablemente lo vayamos a ver acá. No lo mencionas, ingresos petroleros también es un factor que
sí,
puede.
Sí, claro.
Y
yo, ¿vas ya a ver desempleo? Vas a ver mayor pobreza, familias que viven de las remesas en varios, sí, claro, lugares del país. Se van a quedar, claro, sin ingreso. El mandato constitucional es que tienes que dar apoyos de solidarios.
A mí
vienen problemas.
Me parece bien interesante. Hablamos de remesas, en parte porque estamos en Ciudad de México, siempre como un asunto macro. Y es, mira, rompió récord. Lo más importante de las remesas pasa en las regiones, uh-huh,
donde
hay
dinero,
mucha,
claro,
población migrante. Hay dos estados, uno tradicional, Zacatecas.
Hombre.
Tiene más de la mitad de su población en edad de trabajar, vive en Estados Unidos. Y
Michoacán es el mismo caso.
Chiapas se convirtió en un país muy importante, digo, en un estado
expulsor de gente.
Que
sí,
es, creo que es el que tiene más porcentaje de los ingresos de los hogares que vienen de las remesas,
porque
Chiapas.
Estado donde los ingresos son de una miseria.
Porque no hay práctica
no
de actividad.
No hay empleos. No hay actividad, ya lo dijiste. Creo que vienen tiempos muy difíciles. Entiendo que la presidenta sea optimista. Es su función. Que nos digan, el Plan México está para resolver todo. No, el Plan México va a necesitar de mucho dinero. ¿Y de dónde va a salir el dinero? El Plan México, creo que el cálculo se va, implica inversiones como por 7 billones de pesos.
270 mil millones de dólares.
Pues multiplica el cambio, 5 billones de pesos. Pues es una la nota. Y gran parte viene de la iniciativa privada, inversión extranjera directa, inversión mexicana. Pero los inversionistas, cuando ven incertidumbre y no los culpas,
sí, no es,
zapan.
Vuelvo a lo que decías, Eduardo. No voltean a ver la tasa de interés y dicen, bajó medio punto, ya los números me salen. Es, ¿qué va a pasar con reforma del Poder Judicial? ¿Qué está pasando con algunas decisiones que toma el gobierno en cuestión de seguridad, de infraestructura? Y sobre eso toma, claro, decisiones. Que hay que decirlo, en algún sentido, los grandes inversionistas no son muy diferentes del señor que tiene un restaurancito o una tienda de abarrotes, y dice,
de cualquier persona que quiere cuidar los centavos que tiene en el bolsillo. Son igualitos. En diferentes proporciones, ¿no?
A menos que te llames Elon Musk, que ese sí es como que lo sacamos,
oye,
de otro planeta.
Ha perdido 200 mil millones de dólares desde que llegó Trump, sí, a la presidencia, y tan campante.
Sí.
Veía una nota informativa que mandaba ayer CNN en una cosa que se llama Nightcap, y decía, hace un año, más de la mitad de la gente decía, Elon Musk es raro, pero es cool. Y ahora dicen, es lunático y además es,
sí,
fascista.
Sí, bueno, es fascista, de eso siempre lo fue. Pero en Grok, alguien puso, ¿quién es el principal esparsor? El que esparce mentiras y falsedades,
sí,
en X.
Difusor.
El difusor. ¿Y sabes qué contestó Grok? Que es la inteligencia artificial de Musk. Donald Musk. No, está muy simpático esto. ¿Quieres añadir algo, Juan?
No, realmente yo creo que, como bien señalas, después de ver el tema de los aranceles y demás, el panorama ofrece muchos nubarrones en materia económica y las dificultades se pueden volver muy, muy difíciles de manejar.
López Obrador le dejó un país con muchos problemas a la presidenta Sheinbaum. Le dejó muchos compromisos políticos que, por más que ella trató de evitarlos, los López Obradoristas en el Congreso los aprobaron, la reforma judicial. Estos señores, Monreal, Adán Augusto López, han metido tanto ruido que están espantando a la inversión y a los empleos. ¿Por qué? Porque les vale gorro el pueblo. Vamos a hablar en términos llanos. El pueblo les vale gorro. Lo único que le interesa a este par y otros similares es el poder y los negocios del poder. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción.
Estamos aquí de regreso. Vámonos a Jalapa. Ahí está Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué pasa?
Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos en la mesa.
Hola.
A ver, ¿tú quieres comentar sobre los anuncios que hizo la presidenta y el decreto que publicó ayer para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y fortalecer todos los mecanismos para encontrar a entre 120 y 150 mil desaparecidos en nuestro país? Vamos a ser amables, porque los estudios dicen que entre un 5 y 6% de la gente que desaparece lo hace porque quiere desaparecer. Ya no quieren saber nada del esposo, de la esposa o de las deudas y se van. Pero de todas maneras son un diablial de desaparecidos y además hay que identificar a 50 mil cadáveres que están en las morgues de nuestro país.
Así es, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto que fue firmado y anunciado por la presidenta el pasado lunes, que anunció esta serie de acciones en materia de desaparición. Una de estas acciones es este decreto, que lo que busca es fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda, y no solamente en palabras, ¿no? Porque la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el punto de vista legal, ya está fortalecida desde 2017, que se creó conforme a la ley de general en materia de personas desaparecidas.
Cuando hablamos de fortalecido, hay que analizar si le daban los recursos que necesitaba para ser fuerte.
Porque exactamente.
Cuando tú dices que estaba fortalecida, yo estoy enterado que como que no le estaba llegando el dinero para ser fuerte.
Justo para allá iba.
La Comisión Nacional de Identificación, creo que no le dieron un peso y está virtualmente sin operar.
Está desaparecida.
Aunque estaba
sin que sea oficial. Sin que sea oficial, pero está desaparecida, pero no le dieron un peso.
Sí, sí. Aunque estaba legalmente establecida esta Comisión Nacional de Búsqueda, lo cierto es que no se le estaban dando los recursos necesarios. Nada más por poner un ejemplo. De 2024 a 2025 tuvo una reducción de casi 50 millones de pesos. Pasó de 295 millones a 247 en este año. Entonces, ¿este decreto qué es lo que está estableciendo? Está estableciendo que todas las dependencias de la Administración Pública Federal, incluida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deben coadyuvar con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Secretaría de Gobernación para el fortalecimiento de sus actividades. Puntualmente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le instruye autorizar cualquier adecuación presupuestaria que solicite la Comisión Nacional de Búsqueda para la realización de sus actividades.
Ya sabemos cuál es esa solicitud, a cuánto asciende, porque se necesita para la Comisión Nacional de Búsqueda y se necesita también para la Comisión Nacional de Identificación Forense, porque si no estás haciendo los estudios de ADN, te encuentras al muerto y...
Sí, sí. Mira, desde 2017 tenemos esta Ley General en materia de desaparición forzada. Esa ley establece la creación de este Centro Nacional y también del Centro Nacional de Identificación Humana, uh-huh, que desde 2023 prácticamente está sin operar, incluso el año pasado.
Para que veamos cómo le importaba al gobierno anterior identificar a la gente.
Se volvió, recordarán ustedes, una cuestión de principios para el presidente López Obrador, decir, claro, ¿cómo es que en mi sexenio hay más desaparecidos que con Felipe Calderón?
No más son 12,000, ¿te acuerdas cuando ya se leyó con esa estupidez? Sí. Continúa, Luis.
Hay que recordar que la directora de este Centro Nacional le renuncia al presidente precisamente acusando de que había una intención de reducir el número de cifras,
sí,
de
por desaparecidos 90%.
En el país. Así es. Pero bueno, a lo que quiero llegar es, este decreto me parece un buen paso o un paso en la dirección correcta porque, a diferencia del presidente pasado que minimizaba el problema y que lo negaba, creo que el simple hecho de que se asuma de frente una serie de pasos y acciones concretas para atajar ese problema ya implica que hay un reconocimiento. Bien. Y ese reconocimiento como tal implica que se tendrán que tomar acciones, ¿no?
Lástima que se tuvo que hacer después que se encuentra el rancho en Jalisco, porque mucho me temo que si no hubiera estado este escándalo, no hubiera pasado nada.
Así es.
Eso es. Ahora hay que ver si le dan los recursos.
Esperemos que sí. Hay una deuda histórica del Estado mexicano. Desde 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por su responsabilidad internacional en materia de desaparición forzada, en los casos Radilla Pacheco y Calpo Algodonero, por decir algo. Bien. Y en más de 2 décadas no se ha hecho nada. Esperemos que ahora sí se empiece a hacer.
Y la Corte Interamericana también ha condenado a México por tener la prisión preventiva oficiosa y México le ha valido un cacahuate. O sea que para México la Corte Interamericana... Eso y la carabina de Ambrosio le hace más
es
caso a la carabina.
Misa. Es un llamado a misa sus sentencias.
Luis Rodríguez Alemán, gracias.
Abrazo, saludos.
Abrazo.
Ayer fue aniversario más de la expropiación petrolera de 1938 y tuvo un gran impacto urbano.
Sí, fíjate que siempre que hablamos de la expropiación petrolera hablamos de la industria como tal. Hablamos de las empresas inglesas, americanas, holandesas que operaban en el país. 17 empresas que finalmente fueron expropiadas en sus activos y en todos los elementos que manejaban para convertirlos finalmente en la empresa Petróleos Mexicanos. Pero es curioso porque cuando uno analiza el tema se le olvida que toda esta explotación petrolera se daba en la zona costera del Golfo de México, aunque le quieran cambiar el nombre, en Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, fundamentalmente. Y que esto ha traído como consecuencia un crecimiento de una serie de ciudades que incluso son puertos ahora, como el puerto de Coatzacoalcos, Tuxpan, aunque no es un puerto petrolero, pero está ligado a Poza Rica, el caso de Altamira, Ciudad Madero, que son puertos que crecieron al amparo de la industria petrolera. Tienes el caso de Campeche, con la riquísima sonda de Campeche, que por supuesto hizo florecer la economía del estado.
Campeche como estado y ciudad.
Y como ciudad.
Ciudad Carmen como ciudad petrolera.
Así es.
Claro.
Ahora, ¿por qué resulta muy interesante el tema?
Campeche y es para ir a comer.
Sí. A ver, resulta muy interesante el tema y normalmente olvidamos dónde suceden las cosas. Porque todas estas ciudades, antes de la expropiación petrolera, eran ciudades donde las empresas tenían una infraestructura de explotación y de perforación muy moderna para su época, eran altamente productivas, pero uno de los problemas que ocasionaron la expropiación fue las terribles condiciones de trabajo en las que vivían y explotaban a los trabajadores.
Hablas de las empresas que le pagaban menos al mexicano que al extranjero.
Sí, bueno, y además...
Pero hasta tenían sus guardias privados extranjeros, armados.
Era tan terrible que los funcionarios extranjeros vivían muy bien, se construyó viviendas, se construyeron hospitales. Todavía hay muchos vestigios en Coatzacoalcos o en Minatitlán de esas inversiones. Como contraparte, los trabajadores, por ejemplo, en el caso de Minatitlán, vivían en campamentos, literalmente, con sus familias, sin agua, sin drenaje, sin energía eléctrica, sin salud y sin nada. Entonces, ese fue el gran detonador, al margen de que no pagaban impuestos, en fin, toda la historia.
El desacato a la orden de la corte. Sí.
Y esto trajo como consecuencia que estas ciudades prácticamente eran gobernadas por las por las industrias, por las empresas extranjeras.
O sea, porque eran los grandes generadores de empleo.
Sí.
Y así de fácil.
Pero también los grandes corruptores.
Sí, claro. Sí, claro. El mismo fenómeno lo viste en Estados Unidos. Si había una gran acerera y era la acerera de la ciudad, mandaban. Era, ¿por qué? Porque los grandes generadores de empleo. Nos así gusta es. O no, pero así
ahora,
es.
Esto generó una terrible desigualdad económica que prevalece hasta nuestros días, porque a pesar de que Pemex se haya constituido, los sindicatos de alguna manera se convirtieron en los grandes corruptores y al final tampoco le daban las mejores
condiciones. ¿Cuánto ganaba un gran ejecutivo de Pemex? No hablo funcionario, ejecutivo de Pemex. ¿Y cuánto ganaba el obrero, no? Pues tenemos un último, el último que... que lo agarraron cenando en un restaurante en chino, japonés, regresó a la cárcel, ¿no? ¿O estaba con domiciliario? ¿Cómo se llama este?
Lozoya.
Lozoya. ¿Cuánto ganaba Lozoya? Pues, tal vez no de sueldo. No,
pero. Oye, pero no. Creo que le pedía...
No de sueldo.
Oye, pero le pedía prestado dinero a Romero de Champs, que era el líder sindical, o sea...
No, era una corrupción terrible.
Todo lo que hacía Pemex se hacía a través del sindicato, bueno, de los líderes.
Y sigue, de buena fuente, claro. Sabemos.
Ahora, el problema de la desigualdad social era evidente. Y se empezó a generar una enorme dependencia económica en esas ciudades solo de las actividades petroleras.
Y el país también.
¿Qué pasa después? Bueno, a 87 años de distancia lo que vemos es que las ciudades siguen teniendo problemas serios de planeación, de desarrollo económico, porque siguen siendo monotemáticas.
¿Cuál es la ciudad petrolera más balanceada con mejor desarrollo urbano?
Campeche, sin duda, y Ciudad del Carmen. Son las que se han mantenido... en mejores condiciones. Pero a ver, las ciudades siguen teniendo enormes rezagos de infraestructura, problemas sociales relevantes y un enorme problema ambiental.
Contaminación a lo bestia.
A lo bestia, de suelos, agua y aire. Y hay una peligrosa dependencia económica. Vale la pena señalar, en los años 60, Pemex generaba el 15% del Producto Interno Bruto. Hoy apenas el 3.7%.
Y cayendo.
Así va la cosa. Juan, ¿qué? Gracias.
A la orden.
Luis Miguel González, gracias.
Muchas gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana estoy aquí de nueva cuenta a las 4 de la tarde, hora del centro. Sigan aquí en Grupo Fórmula, Roro Bañanos, Los Deportes y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.